Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a FN Radio. Atentos porque hoy nos vamos de viaje sin movernos del sofá. Nos desplazamos a exóticos países y a zonas en conflicto de la mano de grandes escritores y artistas. Aquí comienza, para todos vosotros, la vigésima edición de Freaky Pills. Saludos, frikipileros, amigos, amigas y entes del espacio exterior. Mi nombre es Daniel Collado, Dan Dan, y estos son las Freaky Pills, pequeñas píldoras de subcultura en formato radiofónico. Como decía en la introducción, hoy nos vamos de viaje, y lo hacemos sin movernos de este estudio, porque hoy hablamos de un tipo de novela gráfica muy particular. Casi no sé si podría considerarse un género en sí misma. A priori no lo parece, nadie ha pensado en crearla así, pero ha surgido. Es la novela gráfica de viajes. Igual que existe literatura de viajes, también estos son narrados a través de viñetas y bocadillos. Y por eso, hoy tengo el placer de presentar a quien me acompaña. Primera voz femenina en Freaky Pills, que han hecho falta 20 programas. Ella es periodista, redactora y community manager del Museo Nacional de Ciencias Naturales, viajera incansable y bloguera. Que luego hablaremos de Planet Calling, que es ese rinconcito donde explicas tus experiencias por lo largo y ancho de este planeta. ¿No es así, Azucena López?
Hola, Dani. Pues encantada de hablar sobre novela gráfica de viajes contigo.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas.
Bueno, hablamos de literatura de viajes, Azucena. Explica a la audiencia, a los frikipileros, qué es esto y cuéntanos, ¿cuáles son tus referentes?
Pues mira, Dani, esto es, desde mi punto de vista, pues un lujo para los amantes de los viajes y de la literatura también en general. Una forma de conocer mundo, culturas y tradiciones a través de las páginas, pues, de un libro. Uh-huh. En cuanto a mis referentes, podríamos pasarnos la frikipila entera hablando de ellos, pero bueno, déjame que destaque a Javier Reverte o Richard Kapuscinski, e incluso podemos hablar de grandes comunicadores que por norma general no se dedican a esto, pero que tienen obras muy interesantes, como Guillermo Feischer, con su A 100 millas de Manhattan, o también Elvira Lindo, que tiene un librito muy, muy interesante llamado Lugares que no quiero compartir con nadie.
Pues sí, hombre, hay que decir que, como lector de cómics que soy, alguna de la mejor literatura de viajes de este siglo XXI también, Azucena, se ha transformado y se ha pasado a las viñetas. Hablemos de tu experiencia con la novela gráfica, porque tú nos estabas hablando de literatura de viajes, literatura per se, es decir, la que está en los libros, ¿no? Pero para introducir un poco a nuestra audiencia en lo que es la novela gráfica de viajes, comencemos por tu experiencia. ¿Cuál fue la primera novela gráfica que leíste y qué impresiones te causó?
Pues mira, fue curioso porque mi contacto con la novela gráfica en general y de viajes en particular fue casi por casualidad. Tenía que comprar un regalo para una persona muy comiquera y la verdad es que en aquella época pues me perdía un poquito con Marvel, DC, etcétera. Ahora ya estoy un poco más puesta en el tema.
Hombre, es que en aquel entonces no existían las Freaky Pills, sino te habías escuchado esos dos grandes programas con Jaco.
Va a ser ese el motivo.
Va a ser ese.
Y bueno, pues fui a la FNAC y eché un vistazo. Y me llamó mucho la atención Crónicas Birmanas, de Guy Delisle. No sé, esto suena un poco raro, pero de entre todo lo que vi, que fue muchísimo, esta novela gráfica me llamó la atención, pues, por encima de lo demás. Decidí cogerlo, acerté con el regalo.
Bien.
Y luego, además, lo leí y me encantó. Me pareció muy interesante, aprendí un montón sobre este país asiático y me divertí mucho con las aventuras y desventuras del autor canadiense.
Claro, porque ¿quién te iba a decir a ti que ibas a leer sobre Birmania si no hubiese sido a través de esta novela gráfica, por ejemplo? ¿Cuántos libros de literatura de viajes han tenido Birmania como objetivo? Pues seguramente no muchos, ¿no? Uh-huh. Pero incluso más allá de la novela gráfica de viajes, ¿cuál fue la primera novela gráfica que leíste un poco al margen de este tema?
Pues poco tiempo después de leer Crónicas Birmanas, leí Maus. Y la verdad es que, a pesar de la temática, también me gustó mucho leerlo y lo leí rapidísimo. O sea, me enganché desde las primeras viñetas hasta el final.
Hombre, es que es una pedazo de obra Maus también. Y precisamente fue con Maus la obra de Art Spiegelman sobre, pues, como dices tú, un tema truculento, ¿no? Las vivencias de su padre como superviviente del Holocausto. Esos gatos nazis y esos ratones judíos, ¿no?, que aparecen en la obra. Quizá fue con Maus, con la obra con la que las novelas gráficas, en cierto sentido, empezaron a tomarse en serio, pues, como medio para relatar, por ejemplo, hechos históricos, ¿no? Tanto es así que Spiegelman se llevó un Pulitzer por esta obra, pero... Bueno, yo también tengo que recomendar desde aquí un libro que tú también conoces, Azucena, que es ese Metamaus, ¿no?, que publicó aquí en España Reservoir Books y en el cual Spiegelman recopiló toda la documentación empleada para crear Maus.
Sí, a ver, Metamaus es también recomendable. Es una fuente documental fantástica que a priori pues puede resultar espesa y densa. O sea, librito...
Solo a priori.
No es, pero que sin duda tiene muchísimo interés.
Lo dicho, hombre... Sin duda, la novela gráfica se ha convertido en un medio popular para comunicar ideas y planteamientos de carácter político, filosófico, científico. Hoy en día podemos decir que sí, que se ha producido una amalgama, en cierto modo, entre el cómic y lo que sería un medio de corte, pues, cuasi periodístico, ¿no? Lo digo hoy y no es por hacer la pelota a mi acompañante, que es periodista, sino que es cierto, era inevitable que el periodismo de viajes, por tanto, o mejor aún, que la literatura de viajes, pues también pasase por el aro, ¿no? Y digo literatura y no periodismo porque también es verdad que dependiendo del autor y de su óptica, dependiendo del mensaje, pues se le puede llamar de un modo o de otro, ¿no? La cosa cambia. Por ejemplo, Joe Sacco, autor de Palestina en la Franja de Gaza o de Goraz de Zona Protegida, pues seguramente Azucena me dé la razón, pero Joe Sacco emplea un estilo mucho más crítico y periodístico, para eso es periodista, de hecho considerado quizá el primer periodista e historietista de la historia, ¿no? Mientras que tú mencionabas a Guy Delisle, al que prácticamente vamos a dedicar esta Freaky Pill, pues el quebequiano, el canadiense Delisle, creador de Pyongyang, Crónicas Birmanas o Crónicas de Jerusalén, relata pues sus experiencias personales, sus propias vivencias, desde una perspectiva mucho más subjetiva.
Sí, Dani, déjame que mencione, yo en una entrevista que le hicieron a Delisle, él apuntaba que le gustaba mucho el cómic periodístico y sobre todo pues los libros de Joe Sacco, que hablaremos de él también. Para Delisle, él y Sacco hacían trabajos muy diferentes, ya que Delisle no es periodista y cuenta cosas personales y de su familia, y Sacco pues hace periodismo, puro y duro.
Puro y duro, exactamente. Y es curioso además como ambos autores, eso sí, sea desde una perspectiva u otra, meten bien el dedo en la llaga con temas complejos o incómodos, pero siempre de un modo cercano que yo creo que solo la novela gráfica permite. Through the alleyways, to call off in the shadows, then into the street, following the water, there's a bearded man, paddling in his canoe, looks as if he has come all the way from the Cayman Islands. Quizás la autora más exitosa que ha tenido que dirimir precisamente con temas un tanto delicados ha sido Marianne Satrapi, que lo hace desde una perspectiva autobiográfica. Azucena, soy consciente y conocedor de que tú la novela gráfica de la que voy a hablar no la has leído, pero sí que has visto la película Persépolis. Persépolis le mostraba al mundo los horrores de la historia más reciente de Irán con un estilo sutil y accesible, ¿no? Mezclando texto e imagen y consiguiendo algo que quizás no se podría haber logrado a través de otro medio que no fuera el cómic. Ya lo decimos, la novela gráfica no es como un libro, se lee de forma diferente. Tú, Azucena, como lectora habitual, pero como persona algo ajena al mundo del cómic, ¿cómo experimentas la lectura de estas obras?
Bueno, pues al principio la verdad es que me sentía un poco rara con las viñetas. No estaba acostumbrada a leer cómics, vamos. Pero enseguida me sentía cómoda a leer este tipo de obras y de vez en cuando sí que me gusta alternar la lectura de libros al uso con novelas gráficas y algún cómic. Leer, yo creo que leer apoyándote en dibujos, pues me parece muy divertido y ameno, es algo diferente. Yo me lo paso genial, vamos, siempre hay temas y temas, pero es bastante entretenido.
Hombre, no vas a venir aquí a Freaky Pills a decir que leer cómics es horrendo, ¿no?
No se me ocurre, no se me ocurre.
Más te vale. Con el cómic es verdad que el lector, vamos a ponernos un poco teóricos, ¿no? Como comunicador audiovisual tengo que decir esto. El lector llena, ocurre con el cine también, ¿no? Pero con la novela gráfica sobre todo, pues llena esos espacios que quedan entre viñetas, reconstruye la acción. Pero esa narrativa además permite ser más poético, por ejemplo, al relatar historias de lo que se puede ser con el simple texto, ¿no? Con una novela. Muchas veces yo además compararía la estructura de una página o de un cómic completo pues a una especie de enorme collage de imágenes e ideas por escrito que quizás estar configurada así a saltos es algo más cercano al modo en que pensamos las personas, ¿no? Las personas al final no pensamos en como texto, pensamos con imágenes. Y quien me conoce ya sabe además mi obsesión por contar que el cerebro humano está pensado para comunicarse audiovisualmente, ¿no? Por esto, por el modo que tiene la novela gráfica de relatar historias, es por lo que creo que estas obras y estos autores han sido capaces de contar lo incontable, ¿no? Por ejemplo, Azucena. Yo creo que si Joe Sacco hubiese sido un periodista tradicional en lugar de un autor de cómics, seguramente el gobierno de Israel no le hubiese dejado acceder a la gente de Palestina del modo en que lo hizo.
Sí, bueno, lo mismo pasa en Corea del Norte y Guy Delisle, en el caso de Pyongyang. Vamos, son casos similares. De hecho, creo que en alguna de las obras de Delisle, el propio autor le llama la atención y él como que se excusa diciendo algo así como: hey, tranquilos, que no soy Joe Sacco. O sea, como un guiño también a...
Hombre, el propio Delisle ha dicho muchas veces que él era admirador de Joe Sacco.
Sí, sí.
Fíjate, eso es muestra de lo que decíamos, de cuán diferente es el mensaje según el autor. Mira, por ejemplo, Persepolis, que obviamente fue prohibida en Irán, pero que llegó a miles de escuelas en todo el mundo, menos, hay que decirlo, en Chicago, donde lo retiraron por las escenas de tortura. Ya sabemos también cómo son los norteamericanos, ¿no? Pues imaginad, me pregunto yo, ¿de qué otro modo un libro con el mensaje de Persepolis hubiese llegado a los niños? Imposible, prácticamente. Sin embargo, al convertirse en lo que es, en novela gráfica, en cómic, pues fue mucho más asequible de algún modo. Pero más allá de lo social o lo político, yo creo que además la literatura de viajes se enriquece al fusionarse con lo visual del cómic, porque se puede, como me gusta a mí decir, plenipotenciar, ¿no? Esas experiencias de descubrimiento de otros países, de otros lugares, pues de forma visual, ¿no? Y eso te abre los ojos, valga la redundancia.
Sí, eso es, Dani, es viajar, expandir el cerebro, pues abrirte a nuevos mundos. Leerlo está muy bien, sobre todo si el autor es un buen narrador y descriptor. Pero si además puedes hacerte una idea a través de dibujos, eso ya es maravilloso.
Hombre, que algunos no tenemos mucha imaginación y necesitamos dibujitos para entender lo que se nos está contando.
Pues son piezas artísticas y son la mejor manera de eso, de dar una rápida y fuerte impresión acerca de un lugar.
Autores, a ver, los haylos. Ya decimos, son bastantes los autores que han representado o reflejado sus viajes por un motivo u otro a través de las viñetas. Pero de verdad que a mí me gusta mucho enfatizar la obra de Delisle, que bueno, que además personalmente pues me ha influido. Alguna vez lo he contado en estos micrófonos, pero sobre todo quien me conoce sabe que he sido autor de algunos cómics amateurs, sobre todo durante mis periplos por Asia, y entre ellos he creado uno que se llama Hola Filipinas, que viene a ser un poco un compendio de mis aventuras en ese país y que tiene ciertas similitudes con la obra de Delisle, ¿no? Pero a mí me gusta Delisle porque es un caso, como digo yo, divertido entre comillas, porque unas veces, debido a su trabajo, como en el caso de Pyongyang, donde trabajaba como supervisor de animación, y otras veces por la profesión de su esposa, que es miembro de Médicos Sin Fronteras, pues Delisle se ha visto también desplazado a diversos países, ha ido rebotando y ha ido relatando sus peripecias. Empecemos por el principio. Año 2000, Shenzhen, que es una obra que pasó en su momento pues algo desapercibida, ¿no, Azu?
Sí, bueno, esta no es la obra que le llevó al estrellato precisamente.
Bueno, más bien se estrelló. No porque fuese mala, sino porque en el momento no tuvo la relevancia que hoy en día tienen las obras de Delisle. En Shenzhen, en el 2000, el autor canadiense relataba el choque cultural que vivió durante un mes en la ciudad china del mismo nombre, que es una ciudad creada de forma artificial como centro de pruebas de la inmersión del capitalismo en China. Es que ya es complejo de por sí, ¿no?
En esta novela gráfica se aprecia de forma muy muy notoria el choque cultural que mencionabas. O sea, Delisle cuenta esos problemas de comunicación, los malentendidos, incluso se palpa la soledad que siente el personaje. Son los temas como centrales de la obra. Pero todo esto está contado desde una originalidad y un humor ante los retos diarios que se le presentan al autor, que hace que sean pues muy fácil leerlo y aparte
te da un poco una imagen de cómo sí. te sientes identificado, ¿no?, con Delisle, incluso no estando en Pyongyang, ¿no? ¿Y no te han dado ganas, Azucena, después de leer la obra de Delisle o de Sacco, de ir a esos países y de intentar, porque supongo que esto te ocurre también con la literatura de viajes, intentar vivir en carne propia lo mismo que han relatado estos autores?
Sí, claro. Cada libro de viajes, cada novela gráfica despierta en mí mucha curiosidad sobre esos destinos. Además, es que se cuentan muchas curiosidades, anécdotas y cosas que no aparecen a lo mejor en una guía o viendo un reportaje. Entonces, son cosas que a ti te gustaría vivir de primera mano. Y claro que me gustaría ir a estos sitios.
Por ejemplo, ¿irías a Corea del Norte y visitarías Pyongyang?
Pues claro.
Si se puede, ¿no?
Si me dejaran entrar, por supuesto.
¿Qué va a decir una viajera? Pyongyang, ya decíamos, obra también de Delil. Yo creo que además es una de las últimas novelas gráficas que has leído, ¿no?
La verdad es que siento una gran curiosidad por la hermética Corea del Norte.
Por eso te decía que si pudieses ir, irías.
Sí. Creo que es el hecho de ser uno de los regímenes totalitarios más cerrados del mundo lo que ha despertado en mí una especie de necesidad de saber cómo es la vida allí.
Claro, y supongo que algo así le pasaba a Delil. Delil, ya lo he comentado yo antes, le tocó irse a Pyongyang a trabajar como supervisor de dibujos animados, ¿no? De animación, y por eso él contaba un poco las anécdotas que le acontecían cada día, ¿no? ¿A ti te gustaría hacer algo similar?
Sí, claro. Pero además es que analiza los comportamientos con los que se topa. O sea, va más allá. Por ejemplo, cuenta que tiene que ir siempre con acompañantes y habla mucho de las anécdotas con la comida, ya que ciertos alimentos que aquí nos pueden parecer normales, allí son todo un lujo encontrarlos a diario. También habla el culto al líder del país.
Bienaventurado líder, el bien amado.
Eso es un tema muy, muy repetitivo, pero es que es muy fuerte el tema. Habla de la censura.
Y luego hablábamos de Birmania. Vamos rebotando por Asia. Crónicas birmanas. Yo creo que además es un buen momento para hablar de algo de lo que no estamos hablando, que echarán en falta los frikipileros, que dirán, vale, este hombre muy bien nos relata anécdotas diarias de sus vivencias en estos países. Lo habéis dicho hasta la saciedad, chavales pesados. Pero, ¿qué más tiene Delil? Bueno, pues Delil tiene un estilo de dibujo muy particular o que llama bastante la atención. Y precisamente no es por su complejidad. Yo creo que lo interesante es que es un dibujante de experiencias. Tiene un estilo muy limpio, muy sobrio, que precisamente quizá por esa simplicidad de trazo, por estar normalmente en blanco y negro, contrasta mucho con la complejidad o incluso en ocasiones, fíjate, la oscuridad de lo que está relatando, ¿no? Porque tú lo has dicho, pues está relatando situaciones que a veces son
pues, complicadas,
ciertamente particulares, sí. Y es precisamente ese estilo lo que hace que se refuerce pues el agudo sentido del humor que tiene este autor, ¿no? Pero vamos con Crónicas birmanas. ¿Qué nos puedes contar de esta novela, Azucena?
Bueno, pues aquí Delil cuenta su día a día en Rangún. Acompaña a su mujer, que es miembro de Médicos Sin Fronteras, que está desplazada por trabajo a Birmania en una misión humanitaria. Y pasan como aproximadamente un año viviendo allí.
En lo que es Myanmar, ¿no?
Sí. Me gusta porque uno de los hijos de Delil es también protagonista en esta historia. Y son muchísimas las situaciones en las que aparece. Tanto es así que Delil quiso que la figura de su hijo estuviera también en la portada del libro. También aprovecha para hacer un retrato a modo de crítica, de cierta forma, de cómo es el trabajo de las ONGs en este tipo de países y de las dificultades con las que se encuentran para llevar a cabo estas misiones humanitarias.
Permíteme que te haga un inciso, Azucena, porque sí. Comentabas lo del hijo de Delil y tengo que decir, sobre todo para los que son lectores habituales y a los que quieran descubrir a este autor o a los que ya le conozcan, que aprovechen para leer esos tres tomos que es prácticamente del último que está haciendo el autor, de la guía del mal padre, porque es que hay que decirlo, ya que comentabas lo de que su hijo era protagonista, que Delil es todo un padrazo. Y un padre de familia, un marido, ¿no? Y de verdad que aunque estos están un poco ajenos al tema de los viajes, también merecen la pena. Pero bueno, volvamos a Crónicas birmanas, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que hace de esta una novela particular? Por ejemplo, su estructura.
Bueno, pues la novela está dividida en capítulos cortos y estas pues describen situaciones concretas. Son muchos los momentos, pero ahora mismo vienen a la cabeza varios. En uno de ellos el dibujante narra su primera experiencia con la meditación, que es algo muy curioso. Se traslada a un centro y detalla al milímetro lo que allí vivió durante los días de retiro. Otro de los momentos, que se recoge varias veces en la novela gráfica, es su incursión en las fiestas para bebés.
Ya te digo, todo un padrazo.
Son actos sociales en los que él será el único padre, ya que todo allí son madres, y es divertido cómo cuenta estos eventos desde su perspectiva. También se repite mucho el papel de los monjes, y bueno, cuenta cómo pasan cada día cerca de su casa pidiendo comida, y la gente les llena los cuencos de alimentos, esto también lo repite mucho. Es muy curioso también cuando habla de la temperatura del país y de las lluvias torrenciales. Bueno, en definitiva es su adaptación a una nueva vida que está llena de cambios y de situaciones radicalmente distintas a las que él ha vivido anteriormente.
En 2011, Delil repite y nos transporta a la capital de Israel, a la mismísima Jerusalén, con su álbum premiado en Angoulême en 2012, Las Crónicas de Jerusalén.
Sí, bueno, Jerusalén, imagínate, una ciudad complicadísima, centro de un enquistado conflicto, que sirve de base de operaciones a este padre que sigue cuidando de sus hijos mientras su mujer sigue trabajando fuera. Delil vagabundea por allí, es víctima de pues, cacheos, interrogatorios, conflictos entre comunidades, muestra esa división en dos de la ciudad, una serie de conceptos desconocidos que sin duda le sorprenden y él pues, plasma en sus obras.
Una vez más, Delil nos transporta precisamente a esa realidad del día a día que muchas veces, ya lo decimos, Azucena, resulta prácticamente eclipsada por los diarios y por la dureza de un conflicto, del conflicto palestino-israelí que ya pues viene sufriendo esta zona mucho tiempo, ¿no? Y que ya es difícil conocer las raíces y más aún pues entender cómo vive la gente allí a diario. Bueno, y ya nos hemos desquitado con Kai Delil, porque ya habréis visto Frikipileros, que tanto a Azucena como a mí, pues es un autor que nos gusta y al que le hemos dedicado muchos minutos en esta Frikipil. Pero si Delil es la cara, hay que hablar de la cruz, de esta moneda, ¿no? No podemos hablar de periodismo de viajes sin tratar un poco más la obra pues de ese otro autor que mencionábamos antes, de Joe Sacco, que es quizás el primer periodista y autor de cómics, y tal vez el más reconocido, ¿no? Gorazde. Gorazde es la obra de la que vamos a hablar en cuestión, porque Gorazde relata la guerra de Bosnia entre el 92 y el 95. Es una obra no solo dura, sino que además pues es ganadora de un premio Eisner al mejor nuevo álbum en 2001 y sigue las andanzas del propio Sacco durante los 5 meses que pasó precisamente en Bosnia en el 96, en una zona que estaba pues pasando por un momento harto complejo.
Sí, Dani, Sacco se sumerge en la vida de civiles bosnios que habían vivido esa guerra a diario durante los últimos años. Lo que hace es buscar historias que no saliesen en los informativos.
Sí, es un poco lo que decíamos de Guy Delisle, ¿no? Que contaba la vida cotidiana de la gente, en este caso en Jerusalén, que, fíjate, nunca, precisamente por los medios, nunca va a llegar hasta nosotros, ¿no? En el caso de Gorazde, pues ya lo decimos, es un cómic que por la intensidad y por la perfección de Sacco como periodista y como narrador, pues es una obra súper bien documentada que nada tiene que envidiar precisamente pues a otros medios de corte periodístico, medios oficiales, prensa, televisión, radio.
Sí, de acuerdo.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta.
La gente va a decir que hemos hablado muy poco de Joe Sacco, Azucena, pero yo prometo desde detrás de los micrófonos de Friki Pills que si la reacción de la audiencia es buena a esta píldora en concreto, volvemos a tratar el tema de viajes,
de acuerdo,
novela gráfica de viajes, y nos centramos en Joe Sacco, que la verdad es que es un autor que también da para mucho.
Es muy interesante.
Es muy interesante porque, ya decimos, tiene una perspectiva más seria, crítica y peculiar, ¿no? Más periodística. Sin embargo, yo lo que no quiero, y por lo que le resto un poco de tiempo a Joe Sacco, es porque me gustaría no irme de aquí, no terminar este programa sin hacer algunas recomendaciones o sin demostrarle al mundo que hay vida más allá de Lil y de Joe Sacco, ¿no? Hay otras obras que podemos recomendar desde aquí que son también novela, quizá no tan conocida, pero no deja de ser novela gráfica de viajes. Por ejemplo, permíteme que empiece con una de Craig Thompson, porque es un autor que me gusta mucho y que la gente va a conocer precisamente por su más galardonada o su más conocida novela, que es Blankets. Craig Thompson creó también una obra llamada Carnet de Voyage, carnet de viaje, ¿no? Él creó uno de los mejores travelogues del mundo en forma de cómic. Carnet de Voyage es el diario de viaje visual, digamos, de Thompson, en el cual precisamente narra sus vivencias durante el tour promocional de 3 meses que hizo en 2003 para vender su novela autobiográfica Blankets, que es la que todo el mundo conoce de Thompson, ¿no? Y claro, en Carnet de Voyage, pues Thompson muestra Barcelona, los Alpes, Marruecos y Francia, todo ello pues ilustrando pequeños e íntimos fragmentos de la cultura precisamente de estos lugares.
Déjame también recomendar Local, desde Brian Wood y Ryan Kelly. Es una colección de 12 historias cortas que se interconectan, todas ellas en relación a una joven que sale de Portland en busca de un hogar. Cada historia es la relación de esta joven con una ciudad diferente en un año diferente, mientras deja trabajos temporales o a parejas con las que, bueno, al final no entabla una relación muy decente. Es una obra pues muy apta para los fans de La carretera de Kerouac.
Sí, tiene un estilo diferente también, aquí Brian Wood y Ryan Kelly, y su personaje, que está joven, que es Megan McKinnon, la Azucena. Y luego yo voy a hablar de Tokio a pie, de Florent Chauvet, autor que se pasó 6 meses explorando la capital nipona, Tokio, mientras su novia también estaba trabajando allí, ¿no? Fíjate, paralelismos con Delil. ¿Y qué hacía Florent? Pues Florent cada día se iba a un barrio distinto de Tokio, se iba allí con sus lápices y su cuaderno e ilustraba lo que allí veía. No es un libro de turismo, no es una guía, es precisamente un poco de lo que venimos hablando. Es un cómic de viajes sobre la gente ordinaria y su día a día en un sitio tan chulo como es Tokio.
Muy bueno es.
Y luego podemos comentar, pues así por encima, Drinking at the Movies, de Julia Birch, o Cómo entender Israel en 60 días o menos, de Sarah Glidden, o incluso Hola Filipinas, de Daniel Collado. Bueno, la cuestión...
¡Pin, pin, pin! ¡Autobombo!
¡Autobombo! La cuestión es que hay muchas obras que narran viajes y que además merece la pena conocer, y esto quizás muestra un poco de lo que comentaba al principio del programa. La novela gráfica de viajes comienza a convertirse, por méritos propios, en un género en sí misma. Bueno, y como tú te reías hace unos instantes y me decías que si me estaba dando autobombo, Azucena, ahora toca que seas tú
me toca.
La que se dé autobombo, y retomemos ese Planet Calling del que hablaba yo al principio de esta Friki Pill, que es tu blog, ¿no? Es un lugar, Friki Pilleros, si os gusta viajar sin moveros del sofá, si os gusta leer sobre lugares ajenos a vuestra realidad cotidiana, lugares exóticos, lugares históricos, Planet Calling es vuestro sitio. Cuéntanos, Azucena, ¿qué es este blog tuyo?
Gracias, Dani. Pues Planet Calling...
Y se ha puesto colorada.
Sí, un poco. Es un proyecto personal en el que en ocasiones también colaboran dos personas a las que, bueno, las que quiero mucho. Es un humilde blog en el que cuento mis viajes y experiencias por el mundo. Intento pues aprender de blogs referentes en la temática viajera y también mejorar cada día pues, para ofrecer al público pues contenidos útiles, amenos y que sean de calidad. Se pueden ver varias secciones, tengo una que son mis viajes, también tengo reseñas de libros, hablo de turismo y medios de comunicación.
Esa parte es un poco más seria ya.
Sí, más de periodista. También hay entrevistas, hay vídeos y bueno, hay un pequeño proyecto de podcast que de momento solo tiene 2 audios. Pero ahí me tengo que poner las pilas.
Hombre, mira, si a los frikipileros les gusta este programa, que vamos a mandarte a dirigir tráfico, como dicen la gente, los community managers, hacia tu podcast, Planet Calling Podcast, ¿no? En fin, que muchísimas gracias por haberte pasado por Freaky Pills, Azucena.
Es un placer.
Sabemos que no es el mundo del cómic, de los videojuegos, de la literatura en general, no es tu campo, no es tu fuerte, pero...
Bueno, pero cada día más, ¿sí?
Eres
no
una
hay que
muestra.
Cerrarse.
Efectivamente, gracias, es el mensaje que quería mandar a la audiencia. No hay que cerrarse, hay que descubrir cosas nuevas. Azucena López, bloguera, periodista, gracias por pasarte por aquí. Para proponer temas, opinar o ser nuestros amigos, queridos frikipileros, estamos en facebook.com/frikipills. Y si queréis hacer algo más que escuchar el sensual sonido de nuestras voces, nos podéis ver en vídeo buscándonos en el canal de YouTube. Azu, lo dicho, mil gracias.
Gracias.
Esperamos que no seas la última voz femenina de este programa.
Seguro.
Por
que
Dios,
no.
Que vengan otras mujeres a acompañarme. Y nos vemos en la próxima Frikipill. Ahora os dejamos con el musicote de Music On, aquí en FN Radio.
El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso.